Bienvenidos a todos, mucho gusto en verlos a todos y a todos que no están, están con nosotros en Indianapolis, downtown, en todas las sedes de la iglesia. Esta es la tercera semana de mi familia complicada. Este viernes, la noche de gente de matrimonios, vamos a tener premios en la puerta, donde tú puedes salir con tu pareja por solo $20, $20. Vengan con su familia, su gente de su grupo o gente que no vengan a la iglesia, pueden invitarlos. Va a ser una noche maravillosa y las taquillas están disponibles afuera en el lobby. Ahora saquen sus notas de mi familia complicada. Vamos a hablar, hemos hablado de, el mensaje de hoy es, Love it or list it. Bueno, mi esposa y yo hemos estado juntos por 31 días de los enamorados. Esto fue en 1998. En el Lake Washington en Seattle. Después de esto, yo era 23 y ella era 21. Nosotros éramos niños y no sabíamos lo que nos íbamos a estar en. Tenemos que mantenernos en la batalla. De la edad de 15 a 50. No, el cerebro no está desarrollado todavía. Por eso que nosotros tenemos que estar ahí para nuestros niños. Nosotros hemos ido a consejería matrimonial y no sabíamos. Y nosotros decíamos, ¿qué saber de matrimonio? Él sabe todo y nosotros no sabemos nada. Es un milagro que todavía seguimos casados por 31 años. Alguien posteó en el Instagram los retos del matrimonio. Alguien, esto, yo escribí, te dijo que yo he estado solo y ella gritó para atrás que no quiero saber nada de ti y debe irte. Y yo lo hice y guié. Y guié para el lavacarros. Y mi mente decía que sí, debería mudarme. Ella nunca va a entenderme. El carro terminó lavado, pero el parabrisas todavía seguía sucio. Todavía seguía con coraje, con pensamientos destructivos. Y todo estaba destruido. Estas fueron notas que escribí en mi jornal. En mi mente, yo estaba preguntando ese día, por qué no pido perdón? Y yo decía, porque no me da la gana. Porque en algunas veces, unos días, uno lo que quiere es pelear. Porque tú no me puedes hablar así. Ella dijo y ella reaccionó. ¿Y por qué hacemos eso? Porque tenemos problemas. Es el pecado en nosotros. Es el pecado que seguimos trayendo de por generaciones. Pero si podemos sacar un momento para parar y tomar una decisión contraria y moverme hacia ella. Y si hago una pausa y no dejarme llevar por las emociones y acercarme más a ella y orarle a Dios, pedirle perdón que, y reconocer que tenemos problemas y pedirle a Dios que querer acercarme a ella. Y eso fue lo que hice. Llegué a casa, me acerqué a ella y le pedí perdón. Y después la di un abrazo. Y estuvimos ahí en la cocina mirándonos. Y ese fue el primer paso de nuestra restauración. A lo mejor esa es tu situación. Porque así a veces vamos a otras personas que nos prestan atención. El matrimonio, no, el amor no se acaba en un solo día. Eso no pasa. Cuando el amor se acaba, no pasa por una sola noche. Es cosas que pasan durante mucho tiempo. Situaciones que pasa, que se van acumulando y deberíamos no mirar la falta de la otra pareja, sino tenemos que seguir hacia adelante. Y no debemos reaccionar por nuestras emociones, porque las emociones no nos ayudan a tomar buenas decisiones. Tú nunca sientes pedir perdón cuando estás dolorido. So, hoy voy a hablar sobre cómo tomar decisiones y quiero hablarles del costo que cuesta el divorcio. No quiero que se sientan sobrecargados aquellas personas que han pasado por matrimonio, pero le quiero mencionar el costo que hay en el matrimonio. Y después le hablaré sobre la restauración. Y quiero decirle que Dios todavía te quiere y tiene propósito para ti. Y que no hay ningún, Dios no tiene reproche para ningún matrimonio roto. El costo del divorcio. Cuando llegamos a ese momento de divorcio, decimos que cansado de las peleas y pensamos que tiene que haber algo mejor que esto. El costo económico es mucho, especial en las mujeres. La Universidad Harvard hizo un estudio que las mujeres con niños pierden su estilo de vida por el costo de mantener su familia, es 71%. Tienen que pagar la casa, seguro. Y muchas personas piensan que el divorcio es la única manera, pero hay un costo también emocional. Yo he sido pastor por 31 años y cada vez que hablo con alguien y le miro en los ojos, sé que es doloroso y le veo las lágrimas en sus ojos. Pero hay muchas cosas que no habíamos pensado, pero a todos aquellos que están pensando que la forma más fácil es el divorcio, piensen que el costo es imaginable. Y el otro costo es el familiar. Si yo hago algo egoísta en mi vida y pierdo mi matrimonio a través de eso, imagínense la herida que causaría en mi pareja y la herida que haría a los hijos. ¿qué pasaría si mi hijo me divorcio de mi esposa y mi hijo, que me ve a mí como el mejor padre, cómo va a pensar mi hijo de mí? Esa imagen que él tiene de mí, de respeto, será destruida. Igual a mi hija también. ¿Qué pensaría mi hija? ¿Qué le pasaría a ella si yo me separo de mi esposa? La destruiría. Los padres necesitan padres felices. Y es verdad. Pero muchas veces pensamos que el divorcio es conveniente para la familia, pero no es cierto. Los niños nunca estarán felices. Son felices cuando los padres se separan. Y el costo es tan grande. Y tienes que tomar en cara todos estos costos del divorcio. Si hay violencia en tu matrimonio, hay que llamar a la policía. Tienes que salir de ese, porque eso no debería pasar. Y eso hay que sacarlo a la luz, hay que declararlo. No se puede pretender que todo está bien. Dios en la palabra dice Malaquías 2:15 al 16.
¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a tu esposa, a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales.
Cuando el matrimonio nos une, es una sola carne, es una unión espiritual. Y cuando se separa, hace una ruptura en toda dimensión. Va a haber mucho dolor. Y Dios no le gusta eso. Porque como no hemos tomado en cuenta el costo del divorcio, y si tú piensas en volver a casarte de nuevo, y si no va bien el matrimonio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para prevenir el divorcio? Vamos a hablar de prevención. La primera etapa es preparar una fundación espiritual. Esta es la primera cosa que tú puedes hacer para prevenir un divorcio. Todo el mundo diga fundación espiritual. Tienes que tenerla. En Efesios 2:10 dice:
Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.
si hay una maestra de Dios, tiene que haber un plan de Dios. Si todos vivimos acordado a base del plan de Dios, estaremos más felices. Le voy a enseñar una foto. A mí esto me trajo tanto alegría cuando vi esta foto. Este bizcocho verde rojo. Muchos de ustedes van a ir a buscar este postre cuando salgan de la iglesia. Este bizcocho es tan. Me encanta esta foto. A mí no me gustan las instrucciones, no soy mucho de lectura, pero me encanta la foto. Allá hay muchas palabras, pero me encanta la foto. Solo queremos la foto, pero no queremos el proceso. Como si alguien no viera dar esto. ¿Quién me va a dar la foto? Y estamos mirando. Tú no podemos caminar a la casa y obtener bizcocho. Tenemos que ponerle ingredientes correctos. Para crear esto, tenemos que poner los ingredientes correctos y por el paso que debe ser. Si no siguen los pasos, no vamos a tener el resultado que tenemos aquí. Hay que estudiar lo que coge para tener una relación. Mucha gente hace esto. Mucha gente se quieren ir a... Está la expectación y está la realidad. Cuando gente trata de hacer su propia creación. Estoy tan desilusionado. No parece nada de lo que tú... Mira esta. Mira esta expectación. Y esta dice, mátame ahora. No permita que vaya entre a la cocina. Lo que nosotros queremos, queremos algo, pero en realidad es otra cosa. Queremos la foto, pero no queremos construir. Miren esto, qué hermoso es. Es tan es algo santo. Tú quieres esto, pero tienes que construirlo. Si quieres una relación bendecida por Dios, tenías que crear un fundamento espiritual, después una fundación social, interpersonal y después emocional y últimamente física. Mucha gente obtiene los ingredientes correctos, pero la ponen en el orden equivocado. Porque la expectativa es incorrecta. Mucha gente empieza con la expectativa física. Todos sabemos. Mira qué hermosa es. Mira qué maravillosa es. Oh, mira él. Mira esos abdominales. Y vas ahí y... Después de lo físico, comienza la emoción. La emoción. Y después estás diciendo, ay, yo nunca había conocido a alguien de esa forma. Y tu adrenalina empieza a correr por tu cuerpo. Y todos están pensando las emociones. Y están hablando por teléfono por horas. Y siguen hablando por teléfono. Pero todo psicólogo dice que de 6 semanas seguimos en esas emociones. Pero después, de la nada sale la fase interpersonal. Y pensamos a decir que tú no eres como la imagen que yo tenía. Porque yo te quería, sentía bien, pero ahora estás haciendo cosas que no me gustan. Y nos pasamos, pero ahora que estamos conectados, vemos cosas que hay problemas. Y era porque tu cerebro creó la imagen perfecta y la expectativa tuya contra la realidad es diferente. Y después empezamos a conocer sus amistades y decimos, oh no, ahora todos son locos. Y entonces vemos cómo él trata a su madre y la relación que tiene con su padre. Y pensamos, oh, aquí va a haber problema en nuestro matrimonio. Todos pensamos que Dios va a reparar, Dios lo va a bendecir. Y pensamos que Dios va a reparar todo esto. Y entonces ahora pensamos, vamos a casarnos para que todo va a estar bien. Y Dios dice, ¿tú quieres que yo bendiga todo esto? Tú no puedes pedir que Dios bendiga algo que está fuera de orden. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Le pedimos a Dios que bendiga nuestras relaciones. Y muchos de nosotros pensamos que esto es lo que parece nuestra vida. ¿Toda la gente soltera? Levante la mano. ¿Los estoy ayudando? Todos decimos... Lo voy a llevar a todo otro servicio. Gente soltera, escúcheme. Si estos son ustedes, no puede esperar que Dios bendiga esta relación. Mi sugerencia para ustedes es, sepárense. Bienvenido a la... tienen que dejar de hacer esto y tienen que crear los fundamentos en el orden que Dios quiere. Gente casada, déjame hablarle a ustedes. Si ustedes están casados y si esto es lo que ustedes están pasando, no se separen. No necesita, no piensen que necesita la persona correcta. No se separan, no separen lo que Dios ha puesto junto. Tienes que dejar de pensar cómo vamos a construir lo social y lo personal. Tienes que empezar por reparar la vida espiritual con Dios. Dale la vida a Cristo. Pídele perdón a Dios por haber intentado reparar tu vida, por vamos a hacer lectura. Tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que crecer. Va a tomar mucho trabajo, pero tienes que crecer tu vida espiritual. Da tu vida a Jesús. Bautízate. Coge los talleres de crecimiento. Únete a un grupo. Descubre tu propósito, el plan de Dios en tu vida. Yo no estoy tratando de crecer una iglesia. Lo que estoy intentando es crecer tu vida espiritual. Tienes que meterte en la palabra de Dios para ser un discípulo de Cristo. Solo estoy tratando de ayudarlo. Tienes que invertir en el fundamento espiritual. Y después únete con amistades de Dios. No. Búscate amistades que están creciendo en Dios. Lean la palabra de Dios juntos. Que se ayuden unos a otros. Con amistades que te ayuden a crecer. Con amistades que te digan que ese temperamento que tú tienes te va a llevar en problemas. O amistades que te digan, mira, no le hables así a tu compañera. Necesitas a personas que te guíen. Que te guíen. Que te hablen palabras de luz. Y muchos decimos, pastores que no entienden nuestro problema. Y ella me dice que no haga eso y haga lo otro. Tenemos problemas, pastor. Todo el mundo tenemos problemas. En lo físico tenemos problemas. Pastor, ayúdanos en este. Yo sé que tienen problemas en todas etapas. Pero no. Tenemos que seguir los fundamentos. Paso. Cuando Dios te hable a ti, Él te va a ayudar a restaurar y cómo construir el fundamento. Y de momento vas a tener claridad en tu vida. Y vas a ir a tu esposo o esposa y vas a pedir perdón. Y vas a caer en cuenta de que no sabías cómo tú estabas actuando. Y vas a reconocer que las expectativas que tú tenías no eran y en vez de darte consejo y apoyarte, solo estaba pensando en mí. Y cuando tú respondes a tu esposa o a tu esposo de esa forma, siempre vamos a tener la capacidad para construir los otros fundamentos. El fundamento de emoción van a regresar. Y cuando empecemos a compartir con unos a otros, vamos a llegar al físico. cuando el hombre y la mujer se unieron, Dios dice que es bueno. Y cuando todos construimos el fundamento como Dios plan, como Dios lo quiere, por eso es que estamos aquí, para construir uno, pero todo toma esfuerzo, mucho trabajo. Muchos de nosotros queremos en la foto, pero no queremos el proceso, seguir el proceso. En Deuteronomio 30, 19 al 20 dice:
Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida.
Le puedo preguntar a ustedes si el Señor es el dueño de tu vida. ¿Estás agarrado a Él? ¿Estás construyendo tu vida con Dios? Para prevenir el divorcio, tenemos que comprometernos como ningún otro compromiso. No hay puerta de salida. Tenemos que quedar, el matrimonio es en lo bueno y en lo malo. En matrimonio también tenemos muchos triunfos, pero también muchas desilusiones. Pero durante los años tenemos que trabajar con eso. Nuestras emociones dicen que estamos doloridos, pero tenemos el amor, es una decisión que tomamos. Y en el matrimonio tenemos que trabajar con nuestros problemas y tenemos que buscar la manera de mejorar nuestro matrimonio. Dios nos ha dado el espacio para que podamos resolver nuestros problemas. No esperemos a que decidir que somos compatibles. Los problemas van a estar ahí. Cuando nos comprometemos al matrimonio, Dios en Marco dice: lo que Dios une, que nadie lo separe. Pero si hay abuso en el matrimonio, tiene que separarse. Y hay estudios que dicen que también que el divorcio tenemos que mantenernos comprometidos y hay que eliminar todas las demás tentaciones. No batalles con las tentaciones, elimínalas. Tienes que remover las tentaciones. Por eso es que cuando tenemos problemas en matrimonio, empezamos a buscar afuera, en alguna cosa o en alguien, porque necesitamos que alguien nos entienda. Y ese va a ser el día que van a ir en camino incorrecto. Un abrazo o un texto nos puede llevar al divorcio. Yo he visto a gente más inteligente que yo que van a la línea, traspasan la línea y las emociones y los químicos en nuestro cuerpo nos lleva a cometer errores. Por eso, si llegamos cerca de la línea, nuestras emociones nos cogen de nosotros. Pero escuche lo que dice en Job 31, versículo 1.
Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Proverbios 5, 8. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa.
Si queremos placer en la vida, lo que tenemos que hacer es eliminar las tentaciones y enfocarnos en uno del otro. Tenemos que enfocarnos exclusivamente en nuestro esposo y esposa. Uno de los problemas es la pornografía. Es una mentira cuando dice que intensifica nuestro deseo sexual. Lo que hace es destruir tu deseo, tu intimidad con tu pareja. Lo que te está haciendo la pornografía es destruyéndote físicamente y intimidad de tu esposa. Actualmente es una forma de infidelidad. Esto es hombres y mujeres. Si esto es una área de que estás teniendo problemas o estás batallando espiritualmente, tienes que confesar. Si conoces el fundamento de Dios, puedes superarlo. Tienes que pedir a declararle a otra gente tu problema y que oren por ti. Como dice Jaime en la Biblia, confiesa tus pecados unos al otro y serás sanado. Tenemos que hacer un compromiso. Y cuando hacemos el compromiso y llegamos al tercer paso de este mensaje, es la restauración. Y muchos de nosotros, todavía el divorcio está vivo, doloroso en nosotros. Y mucha gente todavía en años después de divorciarse, todavía sienten dolor. Pero ahora yo oro por ti para que Dios te libere y que Dios te libere de ese dolor. Porque Dios nos dice, si tú pones tu fe en Dios, mire lo que dice en 2 Corintios 5, 17.
La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado.
Cristo pagó por todos nuestros pecados, por todos los errores que hemos cometido. Dios tiene un plan y un futuro para ti. Lo viejo es pasado y lo nuevo es vida. Dios tiene un futuro para ti. ¿Pero qué hacemos? ¿Creemos eso? Sí. Tenemos que crear un fundamento espiritual. Vean esto en Colosenses 2, 6 al 10.
Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad.
Esto es lo que estoy tratando de enseñarle a ustedes, que Dios quiere que ustedes comprendan. Quiero que sus vidas fluyan de acción de gracias. Y en Colosenses dice,
pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad.
Les digo que cuando ustedes crean su vida en Dios, en Cristo, su vida será completa Nosotros éramos cristianos cuando nos casamos y quisimos formar un hogar, pero no entendíamos el propósito de Dios. Nosotros somos como vasijas, un contenedor donde Dios quiere derramar su Espíritu Santo. Pero nosotros estábamos fuera de posición, esperando que otras personas llenen nuestras necesidades, que otras personas nos llenen de amor, de paciencia, pero no. Si tú vives tu vida fuera de posición, aunque hay algo que yo puedo derramar mi vida a mi esposa, pero todo se puede derramar. Muchos de nosotros esperamos que nuestros esposos y esposas nos llenen para que hagan a ustedes cuando es algo que Dios hace en nosotros. La expectativa que nosotros tenemos de nuestra pareja para que nos llene a nosotros nos lleva a desolución. Solo Dios nos completa. Ahora, cuando estamos llenos de esperanza en Cristo, y si pongo mi vida en la posición correcta, Dios me sigue llenando. Mis niños están en la sobreabundancia, porque Dios es mi fuerza. Y Dios nos trae paciencia, cariño hacia los demás. Aquí está todo el mensaje resumido. Deja de tratar de encontrar el correcto. Empieza a buscar el único. ¿Quién puede ayudarte y convertir en el correcto? Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que cambie nuestra vida y nuestro corazón. Dios, oro por todas las personas y los que nos ven por el internet. Ayúdanos, Señor, a conocer tu fundamento de crear relación. Oro que las mujeres, los esposos y esposas se miren unos a otros y en vez de estar discutiendo y pelear, que miren hacia, que busquen a ti. Somos gente que hacemos errores y creamos nuestra vida en fundamentos que no son. Si tú has sido un cristiano que ha vivido y creado tu fundamento incorrectamente, a lo mejor eres una persona que ha ido a la iglesia y nunca ha creado un fundamento espiritual, puedes confiar en Dios. Dios se sacrificó en la cruz por todos nuestros pecados y Él nos ha perdonado. Nos ha perdonado para que cambie tu vida. Si tú necesitas ser nuevo, hoy puedes ser nuevo en Cristo Jesús. Levanta tu mano si tú aceptas hoy. Levanta tu mano, sí. Vamos a orar esta oración juntos. Dios, dile, Dios, te necesito. No puedo hacer esto sin ti. Perdóname por mi pecado contra ti. Pídele que te perdone. Perdóname, Señor. Cambia mi corazón. Pon tu Espíritu Santo en mí. Creo en ti, Jesús. Creo que tú moriste por mí, por mis pecados. Y ahora vivo para ti. Quiero dar mi vida a ti. Espíritu Santo, para toda aquella persona que oró esta oración, llénale su corazón, que sean sanados y restaurados y redimidos en una forma que dentro de un tiempo no reconozcan ellos mismos. En el nombre de Jesús oro. Aplauso a todos. Si oraste esa oración conmigo y tú quieres crear tu vida en un fundamento espiritual, comienza y texteas al 555-888, donde te enviaría un link con recursos para cómo comenzar tu vida en Cristo. Dios va a cambiar tu vida. La próxima semana concluimos la serie. El mensaje más práctico vendrá. El próximo mensaje es el Fixer Upper. En todos los campos, los pastores, nos vemos hasta la próxima.